Una de las cosas que el pastor dijo hace un momento es muy cierto. Nosotros somos parte de algo que es muy grande, hermanos. Es muy grande, mis queridos hermanos, que a veces nosotros por religiosidad, nosotros nos confundimos y creemos cosas que no son ciertas porque son mucho más grandes que eso. Una de las cosas por las cuales nosotros nos hemos confundido también es en el amor de Dios. Muchos de nosotros sabemos que Dios nos ama. Estoy completamente de acuerdo de lo que usted está diciendo. Pero usted y yo no tenemos ni la mínima manera o ni la mínima idea de lo que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y aún así, mi querido hermano, aún así, nosotros como hijos de Dios a veces nos equivocamos en decirle a Dios en una oración: Señor, ¿por qué me has abandonado? Muchos de nosotros, hoy que estamos celebrando esta vigilia y estamos casi por entrar a aquella semana mayor, como nosotros la conocemos, una de las preguntas que yo me hacía cuando venía para acá era: Señor, ¿por qué dudamos de tu amor? ¿Por qué dudamos de tu amor? Porque nosotros tenemos que poner una barrera entre el entendimiento mío y la comprensión de que tú nos amas a nosotros. ¿Por qué yo como hijo de Dios tengo que medir al Señor por las cosas que me tiene que dar? ¿Por qué yo, un hijo de Dios, al que yo le digo amén a todas las cosas, a las cuales yo canto una alabanza con amor, yo tengo que medir al Señor por las cosas que a mí me da? ¿Por qué no mido al Señor, mi querido hermano, por la cruz? ¿Por qué no mido al Señor porque resucitó al tercer día y al resucitar nos dio vida eterna? ¿Por qué tengo que medir yo al Señor cuando Él me deba de contestar una petición para restauración de familia o quizás un poquito más allá, para que me sane a mi mamá, para que me sane a mi papá de cáncer? ¿Por qué tengo que medir a Dios en si me ama o no, en que me dé una oración o aquellas cosas que yo le estoy pidiendo? ¿Saben por qué? Porque no entendemos la magnificencia de Dios. ¿Qué es la magnificencia de Dios? Es el amor que yo no puedo comprender de nuestro Señor. Es aquella parte en que es tan espiritual y es tan grande que nuestra comprensión humana no nos alcanza a poder comprender el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que la oración es la herramienta más grande que Dios nos ha dado para yo poder estar delante de Dios? Y ese amén, estoy completamente seguro, como el mío, que muchas veces lo he hecho, he ocupado la oración solo para pedirle al Señor: Señor, saname mi corazón. Señor, oro delante de ti para que tú puedas restaurar el matrimonio de una pareja tal. Yo mismo me he equivocado en orar cosas al Señor que están en control solo de Él. Yo mismo he tenido el error en que a veces he ayunado y he pensado que en el ayuno, sabiendo que no es así, yo le voy a torcer la mano para que Él pueda hacer lo que yo le digo. La oración, mis queridos hermanos, es simple y sencillamente para que yo, desde un punto de vista espiritual, yo pueda estar presente delante de Dios, simple y sencillamente. La Biblia me enseña a mí que yo puedo pedirle a Dios, ¿sí? Pero puedo pedirle a Dios bajo la normativa espiritual de aquellas cosas que Dios me va a dar a mí conforme a su voluntad. La palabra de Dios me enseña a mí también en que cuando yo amo a nuestro Señor, yo busco su gloria. Yo busco específicamente tener una relación para con Él. La Biblia me enseña que yo, antes de que a mí me duela algo o yo tenga la necesidad de algo, Dios ya la sabe y todavía tiene la respuesta. Váyase por favor a Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11. Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11. Y dice la palabra del Señor: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todas las. Señor, te pido en tu nombre que seas tú, Señor, glorificando tu nombre, exaltando, Señor, tu poder, haciéndonos comprender, Señor, que sí está bien todo lo que estamos haciendo, pero siempre debemos de dejar un margen de error en aquel aprendizaje que nosotros estamos haciendo de ti. Señor, estoy completamente seguro que desde este púlpito se predica la verdad, pero te pido en tu nombre, Señor, que nos hagas comprender, que nos hagas meditar, así como lo hice yo primero a la hora de poder redactar esta idea que tú me habías dado, en que tenemos que crecer espiritualmente, en que tu amor es tan grande, pero tan grande, que nosotros como humanos nunca vamos a poder comprenderlo hasta que estemos en perfección, o sea, cuando nosotros ya estemos delante de ti. Padre, te suplico, en tu nombre, Señor, por nuestro pastor Michael, que siempre le deje esa característica que él le saca adelante sobre mucho, Señor. Y no porque él sea diferente, sino que porque se esmera, como muchos de los que estamos acá en este lugar, pastores también de la organización, se esmeran, Señor, por hacer las cosas correctamente. Señor, tú jamás vas a bendecir lo incorrecto. Tú siempre vas a bendecir aquellas cosas que son la verdad, que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder comprender la idea que tú nos has dado. En el nombre de Jesús hemos orado, mi Dios. Amén y amén. Yo comencé o inicié diciendo que a veces nosotros como hijos de Dios tenemos un concepto de amor de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Dentro de ello, nosotros creemos que nuestro Señor nos ama más porque nos va a dar las peticiones que nosotros tenemos en el corazón, ¿cierto? Y si nosotros no tenemos esa oración, por muy buena o correcta espiritualmente o cristiana, nosotros la veamos, si no es dada esa petición, Dios no nos ama a nosotros. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, nosotros pedimos más en la carnalidad que no desde un punto de vista espiritual. A veces hemos llegado personas que servimos mucho tiempo, así como habemos personas que no servimos o nunca hemos servido, y de las dos áreas estamos completamente equivocados. El día de ahora yo me reuní con Torre Fuerte, que es uno de los ministerios que el Señor me ha dado la oportunidad de poder dirigir, y se lo puso a nuestro pastor general. Y yo les decía a ellos: mis queridos hermanos, les voy a pedir un favor. Era un grupo de unos 22, 23 personas, porque era temprano, no porque los son un poquito más. Y les decía yo a ellos: si usted no ha leído su Biblia, si usted tiene un problema en su hogar, si usted antes de salir, usted tuvo un problema con su jefe, si usted no ha leído su Biblia, le voy a pedir que entre a la bodega, porque es una bodega que tenemos, agarre sus cosas y se vaya al culto mejor. Y se me quedaron viendo. Y después vine y les dije: el servicio no salva, pero el que no sirve no ha comprendido el amor de Dios tampoco. La palabra del Señor en Crónicas nos está hablando su magnificencia. Si usted analiza el versículo o lo ve, no desde un punto de vista teológico, pero usted va a notar que el Señor abarca absolutamente todo, y su amor está completamente ligado a que sus hijos podamos estar bien para con Él. Yo le decía a ellos: háganme el favor, por favor, de mejor irse al culto para que usted pueda crecer espiritualmente. Porque un hijo de Dios crece espiritualmente primero. Segundo, no se pelea con las personas. Sí, no se pelea con las personas. Nosotros los hijos de Dios los entendemos. Si usted ha tenido uno de los problemas que yo le mencioné, le decía en la reunión, usted necesita crecer espiritualmente más por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica y lo que estamos haciendo nosotros ahora congregándonos. Para entonces poder tener la madurez espiritual de poder agarrar una escoba, de poder agarrar una computadora y poderle servir a los demás. La magnificencia de Dios, mis queridos hermanos, aún así, en nuestro error, en nuestros pensamientos diferentes, aún así, mis queridos hermanos, Dios es más grande. Dios es más grande que la comprensión que yo tengo de su poder. ¿Por qué? Porque aún así el Señor nos permite hacer lo que nosotros hacemos, hermano. Eso se llama amor. El amor de Dios, aprendí por ahí, por personas que estudian muchísimo, así como su pastor, comprendí que su poder es completamente ligado a su amor. Que el respaldo de su poder es su mismo amor. Porque Dios nos ama tanto que aún en nuestros errores, Dios nos sigue amando, hermanos. Aún en la ignorancia de lo mucho o lo poco que nosotros conozcamos de Dios, Dios nos sigue amando. Aún en nuestra religiosidad, Dios nos sigue amando. Yo venía para acá y me he quedado sin vehículo, vea, pastor. Y me lo vendieron, cabal. Yo venía por ahí en el camión y venía con el saco, hermano. Y yo decía, puchica, ¿por qué somos tan religiosos que tenemos que predicar en saco? Yo hubiera sido feliz, hermano, si yo hubiera venido como el pastor Aguirre, si ese es el uniforme de nosotros ahora, en jeans, tenis y la camisa esa de color bonito, ¿verdad? Y solo con, yo hubiera sido feliz aquí predicando, aquí me estoy muriéndome. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué nosotros tenemos que ser tan religiosos? Tenemos que inventar una regla clasificada por un hombre para yo poderte glorificar. ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué no puedo ser natural delante de ti para yo poderte glorificar tu nombre? Porque no entendemos el amor de Dios, hermanos. Porque hemos creído que para que nosotros podamos amarlo y podamos alcanzarlo, yo debo de hacer muchas reglas para que Él pueda ver primero las reglas y no mi corazón. ¿Usted cree que el Señor me va a ver con desprecio si yo vengo con una camisa? No es Columbia, ¿verdad? Dijo el pastor Aguirre que era. Pierre Cardin. O de saco. Él no va a ver mi vestimenta. Él va a ver mi corazón. Pero aún así, mis queridos hermanos, Dios es más grande que mi comprensión de su poder. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, se lo voy a leer yo porque tengo muy poco tiempo y a veces necesito de mucho. Dice el Señor en Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, ¿cómo tú no sabes cuál es el camino del viento? ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Imagínese que Dios, aún en nuestro error, de nuestro poco conocimiento de su poder, aún así nos sigue amando. Imagínese que Dios, habiéndonos dado la Biblia, y diciéndonos a nosotros, antes de lo que vos me pidas, yo ya sé qué es lo que necesitas. Todavía nosotros agarramos esa herramienta maravillosa y nos detenemos delante de Él y les empezamos a pedir una casa. Sí me estoy entendiendo, ¿verdad? Sabiendo nosotros que nuestro Señor había mandado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, yo ocupo la oración para decirle, Señor, dame esa herramienta para yo edificar mi casa, o sea, levantar una iglesia nueva. Aún así, mis queridos hermanos, sabiendo que nuestro Señor nos había dado la sangre del Cordero perfecto para limpiar cada uno de nuestros pecados, yo utilizo la oración para decirle: Señor, yo quiero que esa niña me haga caso y sea mi novia. Aún así, Dios es más grande que nuestra comprensión de su poder. La Biblia nos enseña, mis queridos hermanos, que nosotros como hijos de Dios solo debemos de adorarlo. Solo debemos de adorarlo. Yo me jacto, de verdad se los digo de todo corazón, yo nunca, que yo recuerde, nunca, nunca le dije: Señor, dame un vehículo. Nunca. Yo nunca le dije: Señor, yo quiero ir a tal lugar. Nunca. Yo recuerdo que cuando estaba saliendo del seminario hace ya un par de años, yo siempre oraba y lo primero que yo le oraba al Señor decía: Señor, yo no quiero hacer las cosas que mi corazón me indica. Solo te pido que me ayudes a decir no y sí. Y sin embargo, mis queridos hermanos, no soy una persona perfecta, me equivoco. Hago cosas que no debería de hacer. Pero aún así, mis queridos hermanos, Dios es más grande de lo que nosotros pedimos. ¿Usted cree, mi querido hermano, que ahorita usted que está orando porque su mamá sea sanada de cáncer, usted cree que no puede hacerlo Dios? Yo creo que está hasta una ofensa. Yo creo que es hasta una ofensa poder pensar que el Señor no lo puede hacer o no lo quiere hacer. Por eso es que cuando yo estaba estudiando este tema específicamente, yo decía: Dios es más grande de lo que pedimos. Le decía hace un momento a un pastor: el problema de nosotros los pastores es que no tenemos mente de reino, sino que tenemos mente de reino propio. Hoy, mis hermanos, que conozco Oriente, o lo poco que el Señor me ha dado el permiso de conocerlo, y se lo he dicho al pastor en las pláticas íntimas que tenemos, nos preocupamos más por el templo que por las personas. Nos preocupamos más en que tengamos una escuela bíblica grande o que nosotros estemos dando un reporte que hemos hecho a una actividad con una caja que ni siquiera la hemos producido nosotros. Y no nos hemos detenido a leer esta palabra antes, a estudiarla, para yo poder venir a dar algo correcto para que la iglesia, que somos nosotros, no es el edificio, según lo que dice el Nuevo Testamento, podamos crecer espiritualmente. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros cuando no recibimos esa petición que tenemos ahorita y no la recibimos de parte de Dios, nosotros nos vamos de las iglesias. O me voy porque no me dieron el asiento de adelante. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el poder de Dios. Pero aún así, Dios nos sigue amando. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas, sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano Él hace grande y el dar poder a todos. Capítulo 29, versículo 11. Mi querido hermano, Dios el que le dio la potestad al Hijo de que nosotros fuésemos dado a Él, Dios es más grande, mis queridos hermanos, que la conciencia que nosotros tenemos de nuestras propias necesidades. A veces nosotros nos limitamos de las cosas porque no conocemos el amor de Dios. A veces nosotros nos limitamos de las cosas porque no entendemos su poder. A veces nosotros tenemos miedo porque no conocemos a Dios. A veces nosotros nos detenemos porque no conocemos las promesas que están en su palabra para con nosotros. Nosotros nos detenemos, hermanos, porque no tenemos la, tenemos una conciencia errónea de las cosas que nosotros necesitamos. Hace un par de meses el pastor a veces me manda cosas imposibles, digo yo, ¿verdad? Un día me llamó y me dijo: mira, ¿crees que me puedes conseguir el número de teléfono de la ex cónsul de Francia? Y yo, ¿de dónde voy a sacar el nombre de el número de ella? Eso fue lo primero que pensé. ¿Me ayudas?, me dijo todavía, porque él estaba pidiendo la visa de Canadá. Fue hace un par de meses. Y yo, cuando colgué, ¿de dónde lo voy a sacar? Lo primero que pensé fue buscarlo en Facebook. Creo que todos haríamos eso, ¿verdad que sí? Pero después dije, no sé el nombre, lo voy a buscar en Google. Y después me puse a pensar. Y dije yo, Señor, dame una idea porque no tengo, pero ni la menor idea. Otro día se acercó el Señor y el señor jefe, un de barba, uy, ojalá no lo vaya a estar bien. Y me dijo: mira, te voy a mandar unas personas que tienen una petición para que las ayudemos. Pues me mandó una persona que tienen a su hija, que tienen una enfermedad muy difícil, que solo para poder tratar de darle un poquito más de vida, ellos necesitan más, bueno, $750,000, $75,000 necesitan solo para darle una esperanza de vida a su hija. Pues yo platicando con ellos, mis queridos hermanos, me dicen ellos: pastor, le pido por favor que nos pueda ayudar. Ellos querían que nosotros platicáramos con el cónsul de Los Ángeles, que tenemos comunicación con él por el trabajo que Dios nos ha permitido hacer. Pero después me puse en un momento, me quedé sentado y pensando, y decía: Señor, ¿por qué te limitamos nosotros en nuestras necesidades? Y lo primero que se me vino a la mente es: voy a regresar a la Biblia. Yo sé que usted tiene una necesidad, mi hermano. Estoy completamente seguro. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita ponerle una necesidad a usted para tenernos amarrados a la silla, para que nosotros le busquemos. ¿Por qué? Porque no entendemos el poder de Dios ni su amor. Y vine en ese momento y dije: voy a regresar a la Biblia para poderme contestar esta respuesta. Y mi respuesta fue: nosotros limitamos a Dios en nuestras necesidades. ¿Acaso Dios no es la persona que resucitó a aquel hombre en aquel momento? ¿Acaso no es el mismo Cristo que yo le estoy orando, o que mis hermanos le van a orar, o el que ustedes le van a orar en unos momentos, o lo hicimos hace un momento, el mismo que partió el mar? ¿Acaso no es el mismo Espíritu Santo que usted tiene en este momento, el que le dio poder al rey David para poder hacer muchas cosas? Pero ¿sabe por qué no lo entendemos? Aunque lo sabemos, es porque no entendemos el poder de Dios, su magnificencia. Porque a veces hemos llegado a un tope de ciertas cosas por cosas que hemos aprendido, y otros porque no buscamos más allá de lo que nosotros nos leen en un púlpito. Salmos capítulo 75, sí, Salmos capítulo 75, no lo busque porque es una narración rápida por lo que quiero hablar. Salmos capítulo 75 habla de un problema, habla de un problema. Salmos capítulo 76 habla cuando Dios ya ha contestado ese problema. Y en Salmos capítulo 76 les dice: esta es una respuesta de una oración. Es una respuesta de una oración de un problema en el cual ustedes estuvieron en un momento determinado. Salmos capítulo 77. Estoy completamente seguro porque yo lo estudié este día para la cadena de oración. Salmos capítulo 77 le dice, esta es la respuesta de una oración que ustedes habían hecho antes. Pero es una respuesta de una oración cuando ustedes creen en Dios y no en sus propias necesidades. Son tres capítulos que van completamente unidos para podernos dar a entender el poder de Dios. Pero vuelvo donde comencé. Nosotros limitamos a Dios en nuestras propias necesidades. Yo tengo una característica, no sé si es buena o mala, ustedes dirán. Viene alguien y me dice, pastor, ¿no le gustaría una casa grande? No, le digo yo, quisiera un apartamento pequeño. No sé por qué, hermano, no sé por qué. Nunca me han gustado las casas grandes. Aunque mis papás en su momento tuvieron una casa bastante grande. Pero como yo, a mí siempre me ha gustado estar solo, ¿verdad? Ver televisión, leer. Hubo un tiempo que era muy dado a la lectura, a libros cristianos, obviamente. Pero después me di cuenta que yo leía más otra cosa que mi Biblia. Y ahora solo leo mi Biblia, porque no necesito leer otro libro. Más algo que me pueda respaldar para poder estudiar lo que yo estoy estudiando ahorita. Pero después me decían, no sé por qué es tan limitado, me decía. No sé, porque teniendo tantas cosas, y a veces nosotros tenemos tantas cosas, pero no nos hacen feliz. Porque no está Cristo en nuestro corazón verdaderamente, aunque creemos que lo tenemos a veces. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos enseña que Dios es más grande de lo que tu conciencia puede entender en tu necesidad. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 7. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Cuando no entendemos que Dios es amor y que Dios es poder, todas las cosas que nosotros pasamos en el mundo van a ser oportunidades para nosotros para podernos quejar de Cristo y poder decir que como no me contestó, Cristo no me ama. Porque nos enfermamos, nosotros vamos a decir que el Señor no nos ama tampoco. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 7 nos está diciendo el poder de Dios sobre cualquier cosa, hermano. Eso nos está diciendo, y que no le va a importar la voluntad que nosotros tengamos, porque Dios siempre va a tener el pensamiento correcto y bueno para con nosotros. Salmos, primera de Samuel capítulo 2 versículo 7 nos enseña que un problema es una oportunidad disfrazada para que nosotros podamos triunfar. ¿Acaso no le dijeron al Señor, Señor, apúrate porque si no se va a morir? ¿O no? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor en respuesta de eso? Esta es una oportunidad disfrazada para que Dios pueda glorificar su nombre. Hace unos días murió la mamá de una amiga, se hizo amiga porque yo le estaba ayudando a ella en su tesis desde unos puntos de vista psicológicos y parte del punto de vista religioso. Entonces ellos, el grupo de estos chicos en la universidad, me hicieron un montón de preguntas en varios días, o sea, fueron tres o cuatro veces que nos reunimos. Pues una de ellas, que es la señorita que le quiero contar, me empezó a contar ciertos problemas que estaban pasando en su hogar. Pues su mamá, con mucho respeto a ella, por si en algún momento lo pudiesen leer o lo pudieran escuchar de mi boca acá, se enfermó. Al cabo de tres semanas, mis hermanos, su mamá murió. Su mamá murió. Ella era solo su papá, su mamá y ella. Y quizás como muchos de nosotros o otros no, su mamá era su amiga. Su mamá era su amiga. Y ella perdió a su mamá. Y el día que perdió a su mamá, yo recuerdo muy bien que ella me llamó y me dijo: pastor, mi mamá pasó a la presencia del Señor, pero yo sé que usted, y le pido que si puede venir a predicar a la vela. Pero aquí nosotros estamos orando por ustedes porque van de salida para Pan y Chocolate. Esas fueron sus palabras específicamente. Cuando ella me colgó, yo no sabía qué pensar. Yo dije: ¿cómo es posible que ella se acaba de morir, su mamá, su amiga? Pero ella está pensando en orar por los hermanos de Pan y Chocolate que van a salir a esta hora de la noche. ¿Por qué no lo lógico era: pastor, ore por mí porque estoy completamente destrozada porque perdí a mi mamá? ¿Saben por qué? Porque de alguna manera ella entendió que era el amor de Dios. Ella sabía que si su mamá estaba enferma, o podemos entenderlo, que si nosotros entendemos la voluntad de Dios específicamente desde un punto de vista en la sociedad, cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón verdaderamente, entendemos que un problema es una oportunidad disfrazada para que Dios pueda glorificar su nombre. ¿Quién dice que la deuda que usted tiene es de maldición? ¿Quién dice eso? ¿Usted cree que el Señor no tiene la voluntad en su mano y puede arreglar su problema en este mismo segundo? Claro que sí, pero debe de enseñarle algo dentro de ello. Yo le decía a esta señorita: ahorita no es el problema del dolor. El problema tuyo va a comenzar el lunes cuando no esté este montón de gente. Ahí es donde vos vas a demostrar si verdaderamente sos cristiana cuando lo hacías. Ahí vas a demostrar si verdaderamente eras cristiana para poder respetar a tu mamá que está muerta y hacer lo que dice la Biblia, que nosotros debemos de a nuestros padres. Hoy vamos a ver si es cierto que eras cristiana. Palabras duras de mi parte, hermano, pero palabras ciertas. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, es completamente igual. Su amor con su poder, no se le olvide. Porque de la misma intensidad que a usted le ama, es la misma intensidad de su poder. Porque cuando Él diseñó el plan perfecto, y Él hoy está diseñando ese tiempo final que va a haber guerra con su poder, también en el mismo momento pensó en el amor y en dar a su hijo. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos enseña ahora que aún así Dios es más grande que mi comprensión en su poder. Hoy nos enseña que Dios es más grande de la conciencia que nosotros tenemos en nuestras necesidades. Hoy podemos comprender también o entender que un problema es una oportunidad disfrazada para poder triunfar cuando tenemos verdaderamente fe en Él. Jeremías capítulo 32, versículo 17. Yo se lo leo por cuestión de tiempo antes que me vayan a tocar el piano, porque me voy a pasar, pero a la misma vez me molesta que me lo toquen. Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para lo que mi oración no consiga, mis esfuerzos no lo alcanzarán. Se lo voy a volver a repetir. Lo que mi oración no consiga, mis esfuerzos no lo alcanzarán. ¿Por qué? Porque tú hiciste los cielos y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Yo inicié diciéndole que nosotros a veces ocupamos la oración para pedir cosas que son completamente ilógicas. Pastor, orar porque sanen a mi mamá es ilógico. Sí. Y quizás me voy a meter en camisa de once varas, ¿verdad? Pero yo no peleo con su religiosidad, sino que defiendo el poder de Dios y su amor. Porque si Dios mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario, ¿cómo puedo decirle yo a Dios, por qué no me vas a sanar? ¿O por qué no puedo ocupar mi oración para poder hacerlo? Yo sé que mis palabras son duras. Cristo lo dijo, ¿o no, pastor? Cuando vinieron los siervos y le preguntaron, tus palabras son duras, Señor. Y dicen que muchos se fueron de regreso. Así como cuando apareció el COVID. El COVID apareció para separar a los cristianos, hermano, no para matar a la gente. Miles de servidores que nosotros teníamos en la central ya no regresaron, porque le tuvieron más miedo a un virus y no al respaldo que Dios le podía tener. Ah, pastor, yo debía de salir a la calle. No, no hablo de eso. Hay personas que ni siquiera salen de su casa y mandan a comprar sus comprados, valga la redundancia, al súper, con tal del miedo que tienen de esta enfermedad. Nosotros como iglesia, sé que el pastor también lo podía haber hecho, pero nosotros íbamos a dejarle la puerta de la casa a los víveres, a las personas, porque ni siquiera eso querían salir a recoger. Mi querido hermano, la plena seguridad de nuestro Señor para con nosotros radica en el conocimiento que yo tengo de su poder o de su amor, que es la magnificencia de Dios. A veces nosotros queremos sustituir con nuestras oraciones muchas cosas, pero obviamos la fuerza y el poder de nuestro Señor. ¿Cuál es la intención de mi corazón hoy? Que entendamos que tenemos muchas cosas que aprender, muchas cosas en las cuales tenemos que crecer espiritualmente, muchas de las cosas de las cuales nosotros tenemos que seguir aprendiendo cuando nuestros pastores nos lo explican acá. Para finalizar, mis queridos hermanos, ¿cuándo nosotros entendemos que Dios nos ama? ¿Cuándo entonces entendemos nosotros que Dios nos ama a nosotros? Yo comencé con esa pregunta al inicio, ¿sí o no? ¿Cómo nosotros entendemos que Dios nos ama? Cuando usted ama al que tiene a la par. Dios no le ama, o no entiende usted que Dios le ama cuando le da cosas, no. Sino cuando usted ama a la persona que tiene a la par, cuando tiene al de atrás, cuando usted ama a esa persona, entonces usted puede entender que Dios le ama, porque entonces Dios se reveló completamente delante de usted. Y usted y su Espíritu Santo lo hace que usted se comporte verdaderamente como Dios. ¿Acaso no dijo Dios, les voy a dejar dos mandamientos o únicos mandamientos? Me van a amar a mí sobre todas las cosas. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras novias, nuestros vehículos, nuestras casas. Sobre todas las cosas. Es un entendimiento que yo debo de tener de manera espiritual. Que todo está sobre encima de todo. Y el único que está arriba es Dios. Y la segunda es, amén a, ¿como a quién? Como a mí mismo. Cuando yo tengo la oportunidad de amar a todo mundo, en el sentido común hablo y de manera espiritual, entonces yo puedo comprender que Dios me ama a mí también. Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento. Que os améis los unos como, que nos améis los unos a los otros como yo os he amado. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo doy testimonio de quién creo. Yo viví un tiempo en Soyapango, una comunidad bien tranquila. Más en unos meses anteriores, donde todavía no había pasado el régimen, era más tranquilo todavía. Yo recuerdo que yo comenzaba a ir a la iglesia, y con esto termino. Yo venía con mi camisa blanca como la de unos compañeros por ahí. Yo ni me la quería poner, hermanos, porque no la quería ensuciar, porque yo quería llegar completamente arregladito a la iglesia a poder servir. Yo servía en Torre Fuerte, imagínense qué extraño, ¿verdad? Que hoy yo soy el pastor de Torre Fuerte en la iglesia. Y yo la llevaba colgada en el vehículo que el Señor me había regalado en ese momento. Entonces, en esos momentos, un microbusero de ahí, de la San José, la 41A, por cierto, que Dios los bendiga, ojalá estén todos en el régimen. Vino el joven, como son bien educados, solo se me metió, hermano. Y vine yo y le hice, ¿me entiende? Y vino él y me sacó un dedo. Y después me dijo que me iba a golpear. Entonces vine yo y le contesté, a ver si es cierto. Entonces vino él y se bajó, hermano, y se bajó con un tubo. Y como yo aprendí en la calle de Soyapango también, vine yo y me bajé. Y le dije yo, a ver si es cierto. Y yo recuerdo que agarré dos piedras, ¿verdad? Agarré dos piedras, mi función era o botas el tubo o si me quieres dar, pues entonces te pego yo una pedrada, ¿verdad? De todos modos es bíblico, el pastor general lo decía. Mire, hermano, y decimos agarrarnos a trompadas en ese lugar. Y llegó la policía y nos separó. Gracias a Dios no había régimen porque entonces estuviera todavía preso, ¿verdad? Y cuando yo me senté, dije yo, ¿qué hice? Todavía me comportaba como una persona que creía que era cristiana, pero no era cristiana. Hoy sí he tenido muchos problemas, pero siempre lo primero que hago es orar por aquellos que a mí me están queriendo hacer caer. No porque lo diga yo, sino que la Biblia dice, orad para que le caiga ascua sobre su. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, solo ha tratado la manera en que nosotros podamos comprender que la magnificencia de Dios, a veces nosotros la queremos alcanzar por aquellas reglas o religiones que nosotros como hijos de Dios queremos poner para poder alcanzar el amor o el poder de Dios. El amor y el poder de Dios, mis queridos hermanos, nosotros ni siquiera tenemos el conocimiento o la posibilidad de poder comprenderlo, porque Dios nos ama tanto, pero tanto, que su Hijo vino a morir por usted y por mí. Y hasta este día, hermanos, hasta este día, nosotros no hemos podido entender eso, porque seguimos comportándonos de una manera incorrecta. Hasta este día, eso que nosotros escuchamos a cada rato y que ya padeció muchísimo más un cliché cristiano, no lo hemos podido comprender de una manera espiritual. No lo hemos podido asimilar espiritualmente o verdaderamente que Cristo, la máxima expresión de amor de nuestro Señor, no la respuesta de nuestras oraciones, sino que el Hijo de Dios, el Cordero perfecto, por el cual muchos, de manera correcta y equivocada, porque no entendemos el amor de Dios, vamos a salir a la calle y vamos a ir en la calle arrastrando nuestras rodillas, creyendo que vamos a alcanzar la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos hacer nada más grande, ni podemos hacer algo tan basura, perdón la palabra, para que Dios nos siga amando o nos deje de amar. Dios nos amó. Y su expresión fue en la cruz del Calvario. Y voy a volver a repetirlo. Hasta este día, nosotros no hemos entendido esa expresión de amor. Porque nos preocupamos más por nuestra vida. Nos preocupamos más por nuestras necesidades. Que poder entender el amor de Dios verdaderamente. Yo dije hace un momento o al inicio, en vez de ocupar la oración para poder estar presente, para poderme poner delante de su presencia de manera espiritual. Yo ocupo eso para decirle a Dios que me sane mi corazón porque me enamoré de la persona que era incorrecta. En vez de sentir su presencia en oración, de transportarme de manera espiritual para donde Él, lo digo de manera física, no es que lo hagamos, prefiero pedirle a Dios que me dé una casa. Yo termino diciendo, hoy siempre la cruz adelante y el mundo atrás. Oramos.